RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Mi West Coast, mi ciudad diferente.
Los hombres son mortales. La hierba muere. Luego los hombres mueren. Entonces, los hombres son hierba. Cibersofía, educación y filosofía. Una excusa para transitar en el mundo del pensamiento filosófico contemporáneo a partir de los cambios políticos, sociales y culturales.
Mi East Coast, mi West Coast, mi ciudad diferente. Aquí se vive otro ambiente. Mi East Coast, mi West Coast, tengo lo suficiente.
Bienvenidos, queridos radioescuchas, a su programa Cibersofía, con la dirección general de la doctora Clara Pedraza, decana de la Escuela de Ciencias de la Educación, la coordinación general de Román Artunduaga y la conducción de Cecilia Costa. Damos inicio a Cibersofía, un espacio ameno de educación, pedagogía y filosofía.
Obligaba mis ojos a no ver la realidad, creando excusas para no escuchar. Yo me escudaba, no reaccionaba, pero tarde o temprano me tenía que marchar. Y mi madre me ayudó, al vacío me lanzó. Me dijo, mi negrita, con buena intención, pues soy tu madre y quiero verte volar alto. Y no lo harás si te tengo entre mis brazos. Y yo decía, ¿cómo cara?
Sean todos bienvenidos y bienvenidas a la segunda parte de este especial de programas dedicados al tema de Venezuela. Venezuela, un país que huye, parte 2.
Continuando, pues ya han dado respuesta mucho a las preguntas que teníamos planteadas y es la siguiente. Desde la UNAD y las asociaciones venezolanas, porque no hay una sino que hay varias en el país, ¿cuáles son las proyecciones a futuro para la atención de la población inmigrante?
Bueno, en primer lugar, yo sigo reiterando el tema de la política pública, porque considero que ese es el ADN de la solución a esta problemática. Y obviamente, el Ministerio de Educación Nacional, junto con la academia y junto con la sociedad civil, estamos precisamente en la obligación de suministrar las herramientas necesarias que permitan sortear precisamente estas dificultades. Desde la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, y en esta, digamos, en este análisis y en estas afirmaciones, quiero contar con el apoyo y con el complemento de la doctora Alba Luz Serrano. Se está enfocando mucho el tema de la investigación, precisamente a través de las diferentes monografías, a través de los diferentes trabajos de grado, a través de los diferentes procesos de investigación que la Academia, la Universidad Nacional Abierta a Distancia viene implementando para precisamente responder a estas dificultades y responder a estas problemáticas. Recientemente, el Ministerio de Educación Nacional le otorgó, doctora Alba Luz, el registro calificado para que empiece a funcionar la carrera profesional de ciencias políticas. Y uno de los principales motores que llevó a la aprobación y a la estructuración de los respectivos currículos y el respectivo pensum fue precisamente hacer mucho énfasis en la investigación. Y acá necesitamos, frente al tema de la migración venezolana, una investigación social. Una investigación social que aborde, que analice, que estudie desde la academia esta política y que formule una respuesta integral para que de la mano con el gobierno nacional, de la mano con la sociedad civil, de la mano con todos los gremios, podamos progresivamente, porque este tema no puede solucionarse de la noche a la mañana, establecer una solución estructural e integral a esta problemática.
Así es, Juan Carlos. Mira, nosotros desde la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas hemos abordado esta problemática social que, como le dije, nos compete a todo y sobre todo a la academia. La escuela, en conjunto con la Universidad Garcilaso de la Vega de Perú y la Escuela de Educación de la Universidad, hemos hecho esta alianza de investigación, enfocado sobre todo en una línea de investigación social, donde iremos a abordar la problemática de la migración venezolana, cuáles son las carencias y a qué nos lleva como país, como institución educativa, esta problemática para identificar y pero también para formular propuestas que nos lleven a una mejor condición de vida a esta población. Desde ahí esperaremos que empezamos con el proyecto, a ver qué nos arroja después de esta investigación, cuáles serán los indicadores que nos arroje este estudio, y pues veremos a ver cómo lo vamos a implementar.
Continuando con el especial Venezuela, un país que huye, lágrimas, separaciones forzadas, niños, esposas, hermanas y madres lloran porque sus seres queridos han dejado Venezuela. Encontramos el caso de Ángel Pérez, quien ha salido de Venezuela y busca otra oportunidad en Colombia. Adelante, escuchemos su historia.
Mi nombre es Ángel Pérez, soy procedente de Venezuela, estado Zulia. Soy administrador de empresa, egresado de la Universidad del Zulia. Trabajaba en lo que llaman el SAIME, que es el Servicio de Migración Venezuela. Tengo aproximadamente 6 meses aquí en Bogotá. Me vine debido a la grave situación que todos conocemos, política, económica, social, que atraviesa el país desde hace más de 4 o 5 años, se ha profundizado. Actualmente, pues, vine a probar suerte acá a la ciudad de Bogotá y conseguí trabajo en restaurantes y heladerías, y prácticamente estoy viviendo del diario ganar aquí en Bogotá.
Como él, cientos de historias describen esta realidad. Por ende, el Estado colombiano, a través de sus instituciones como Migración Colombia, han creado el Permiso Especial de Permanencia, conocido como PEP, que brinda cierto tipo de derechos a los migrantes venezolanos.
Muy interesante lo que nos comentan y como esa aproximación de contexto que nos hacen de tanto de las realidades del lado y lado de la frontera. Y vamos a invitar a Alejandro, siempre no armando la polémica, sino como el debate en torno, podría ser una primicia falsa o verdadera que se está dando, y me gustaría que Alejandro entrara y nos la comentara.
Pues quiero saludar de manera muy especial a la mesa, qué bueno contar con la presencia de cada uno de ustedes, es importante conocer los diferentes puntos de vista respecto al tema de la migración venezolana y cómo esto ha afectado a nuestro país. Yo quiero poner un punto muy importante y es en el sentido de la afectación del trabajo en Colombia. Y me referiré específicamente a las palabras que dijo hace algunos días el director de FEDESarrollo, en el cual establecía que sí, se ha visto afectada la calidad y la cantidad de trabajo del colombiano debido a la migración venezolana, ya que mucho del trabajo que se tiene para el colombiano, el venezolano ha llegado y ha ofrecido un venezolano muy calificado, por supuesto, ha ofrecido su mano de obra por un precio mucho más barato. Sobre todo estamos hablando en lugares donde la falta de papeles no es un requisito para poder ejercer este tipo de trabajo. Sin embargo, estas cifras redundan un poco en lo que se ha visto con respecto a la migración venezolana. Hay algo muy importante, el profesor de la Escuela de Economía y Finanzas de la EAFIT afirmó hace también ya un tiempo, hace unos meses, sobre la migración venezolana que se vino en tres partes muy importantes. La primera parte se dio cuando los grandes empresarios venezolanos vinieron a Colombia, trasladaron su capital a Colombia. Él dice que esto no afectó, definitivamente no se vio una mejora en la calidad del empleo ni en la cantidad de empleo. La segunda parte de la migración venezolana también tuvo que ver con la migración de mano calificada venezolana y profesionales venezolanos a Colombia, que tampoco se vio reflejado en el problema de empleo del colombiano. El problema vino ya con la tercera parte de la migración venezolana, y fue la parte en la que mano de obra no calificada venezolana llegó a Colombia ofreciendo, y por supuesto sin papeles. Recordemos que la primera parte, los empresarios, y la mano de obra calificada que llegó en la primera en las dos primeras oleadas de migración eran calificados y recibieron sus papeles. La tercera ola no tiene papeles, es precisamente lo que se estaba hablando hace un momentico, y es porque pues al venirse esa ola, Migración Colombia no ejerció los controles necesarios y muchos lo hacían por pasos ilegales a raíz de del cierre de las fronteras. En esta tercera migración sí se vio ya afectado un poco el empleo en Colombia, ya que al no tener papeles legales, muchos de estos venezolanos fueron empleados por empresas y compañías con un bajo perfil y, por supuesto, con un pago muchísimo menor. Esto sí ha afectado. Unas cifras, las estaba revisando hace un momento, sobre todo en las grandes ciudades de Colombia. El caso de Cúcuta es impresionante. El desempleo en Cúcuta es muy alto, es impresionante. Pero las más grandes migraciones y el desempleo más grande se representan en las cuatro ciudades principales de Colombia, que son Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla. Ahí es donde se está concentrando la mayor cantidad de desempleo. Durante los últimos 6 meses se ha visto este incremento, y voy a hablar de un caso específico. Yo como usuario del transporte público veo el caso de los venezolanos. Sube uno, baja otro, sube uno, baja otro. Entonces, la percepción, sí es que sí se ha afectado el empleo en Colombia, pero lo confirma un poco las palabras del director de FEDESarrollo, en donde dijo Luis Fernando Mejía, ya encontré el nombre ahora sí, que la migración se había afectado el desempleo en Colombia. Y las cifras del desempleo en Colombia subieron este año.
Y esa pregunta y esa observación es válida y además debe abordarse a partir de varias aristas. En primer lugar, reiteramos que para lograr solucionar esta, si se quiere y se puede denominar, esta crisis social que se ha presentado en Venezuela y que ha repercutido en Colombia, el Estado colombiano necesariamente debe implementar, estructurar y adoptar una robusta política pública. Y esa política pública debe partir de tres elementos fundamentales. Siguiendo a Montesquieu en su tridivisión del poder público, debe abordar una función por parte de la rama legislativa, una función por parte de la rama ejecutiva y una función por parte de la rama judicial. ¿Qué quiero significar? Primero, debe existir una regulación y una reglamentación que establezca el contenido, límites y alcances de esa política frente a la migración venezolana, y obviamente esa política pública debe hacer énfasis en el tema del empleo para evitar precisamente que se siga presentando esos índices de desempleo como consecuencia de esa migración. Pero además, ese empleo debe obedecer a unos parámetros y a unos criterios que la Corte Constitucional ya ha establecido, como es el empleo en condiciones dignas, el empleo en condiciones de equidad, el empleo en condiciones que respete además todos los convenios y tratados que Colombia ha firmado y ha ratificado de la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, por parte del Congreso de la República, por parte del legislador, una política pública en materia de regulación y o reglamentación. A su turno, la rama ejecutiva del poder público, en cabeza del presidente de la República, debe también estructurar, como consecuencia de esa regulación, implementar unas funciones robustas en materia de inspección, vigilancia y control. Y cuando el Estado colombiano establece y estructura una política de inspección, vigilancia y control, va precisamente a permitir que esa política pública en la práctica cumpla con sus objetivos, y a través de una entidad pública como lo es Migración Colombia, establezca los controles necesarios, y el Ministerio del Trabajo también, en el ejercicio de sus funciones, complete los objetivos para los cuales se ha establecido la política pública. Y en la rama judicial, el juez y las altas cortes deben garantizar a todos los ciudadanos colombianos, pero también a todos los venezolanos, porque están en territorio colombiano, sus derechos fundamentales. Y Colombia, precisamente, por eso lo decía al principio, Colombia es un Estado social de derecho que garantiza, respeta los derechos de todas las personas y está en la obligación de velar por los derechos que están en el territorio colombiano, en este caso por parte de los venezolanos. Entonces, esa política pública debe implementar funciones del legislador, funciones del ejecutivo y funciones de la rama judicial y robustecer un sistema de regulación, reglamentación y un adecuado y eficiente esquema de inspección, vigilancia y control.
Yo quiero dejarles algo antes de despedirme, y es que países como Ecuador, Perú, Chile, Argentina ya han implementado las visas para los venezolanos. Recordemos que Colombia se había convertido en un país simplemente para llegar, estar un tiempo, y el venezolano emigraba a otros países que les brindaban unas mejores condiciones, como era Chile, como Perú, como inclusive el propio Ecuador. Pero ya en estos momentos esos países ya han empezado a implementar el visado a los venezolanos, les están empezando a exigir visa al venezolano para la migración. Muchos de ellos, lógicamente, ya no van a querer entonces irse para esos otros países, sino ya pues van a quedarse en Colombia al no tener este requisito ya tan importante. Entonces, nosotros todavía no estamos preparados para recibir ya ese flujo tan grande que se nos va a quedar, porque el venezolano, como les digo, es un migrante de paso y no se queda tanto tiempo. La cantidad de venezolanos que se quedan en nuestro país no es tan alta como si los que van de paso. Entonces, al implementar este visado, yo creo, y es una posición personal, este venezolano de paso ya no va a ser, sino será un venezolano que se va a quedar mientras se soluciona la situación de su país. Es una pregunta que quiero dejar ahí, es ¿cómo vamos a afrontar esto? Sí, las políticas públicas, pero si no las hemos implementado, no estamos ni siquiera preparados para atender las necesidades internas, ¿cómo vamos a atender ya esta gran cantidad de personas que se van a quedar en nuestro país?
Bueno, yo pienso que mientras el Estado no tome las medidas necesarias para poder mitigar esta problemática social, pues lo que hagamos nosotros realmente no tiene relevancia. Porque eso se tiene que gestar desde el gobierno. Y como bien lo sabemos, la población migrante venezolana es enorme. Alrededor de 4 millones de venezolanos migraron a América Latina. Y Colombia ha llegado alrededor de, veía ahorita en las estadísticas, en la encuesta, que 1.300.000 venezolanos están en Colombia. Y son muchos, ya tienen pues la situación, pues han llegado con toda la documentación, están legalizados, pero hay otra población que es irregular, o sea, no están legalizados. Y eso han sido los que realmente han afectado la problemática del desempleo. Colombia no es que goce de una población que tenga las garantías del derecho al trabajo, por decirlo así, y tenemos una tasa de desempleo bastante, bastante alta. Y más ahorita con la problemática de la migración venezolana, pues más ha sido afectada. Yo creo que esto es un problema social que debe abordar el gobierno. Vuelvo y lo digo, porque sin eso no podríamos mitigar esta problemática social. Es muy complicada realmente, porque los venezolanos se están empleando en las empresas a menor precio, y esto ve afectado más el empleo para los colombianos. Y eso hay que tomarlo realmente en serio, porque es que cada día vemos afectado más a los colombianos el desempleo tan alto. Y esto es una problemática social que le compete al Estado abordarla.
Es el problema de la identificación. Insisto, mientras no identifiquemos a la persona, no le demos la posibilidad de trabajar, se genera esa situación de competencia desleal que hace reaccionar con toda razón al colombiano contra el venezolano. Pero no es un problema que genera el venezolano como tal, es un problema de Estado, de los dos Estados. Obsérvese que no restringo la situación a Colombia, sino que Venezuela debe tomar decisiones. Observemos lo siguiente. Venezuela formaba parte de la Comunidad Andina de Naciones. Si nosotros estuviésemos en la Comunidad Andina de Naciones, de la cual el presidente Chávez nos sacó en el 2006, sin nosotros enterarnos, nosotros tendríamos derecho a circular por Colombia solo con la cédula de identidad. Y con base a los convenios que existían, podíamos trabajar. Pero no estamos en la comunidad andina. Nosotros formamos parte del Mercosur y Colombia también está integrado al Mercosur. Pero en agosto del año 17 se aprobó la declaración conforme a la cual se suspende a Venezuela del Mercosur. Pero en esa declaración, el punto 4 establece que los gobiernos deben tomar decisiones que no impacten a los venezolanos. Entonces, corresponde a los estados, a Colombia y a Venezuela tomar decisiones que faciliten la integración del venezolano en condiciones que no generen xenofobia en Colombia, a los dos países, bien por separado o bien conjuntamente. El gobierno de Colombia, tanto, insisto, el gobierno del presidente Santos como el gobierno del presidente Duque, han adoptado decisiones. ¿Qué ocurre? Que las decisiones se toman en el nivel central, pero no llegan, las desconocen los entes de la base de la pirámide. Y se generan problemas. Por ejemplo, el tema de la educación. El gobierno central adoptó decisiones que faciliten el ingreso a la educación y uno se consigue todavía con localidades donde no se le da acceso a los venezolanos porque no tienen PEP. El gobierno de Colombia ha dicho no requieren PEP para integrar a los niños a la escuela. ¿De acuerdo? O sea, el gobierno toma medidas, no se conocen. La misma Corte Constitucional en una reciente sentencia lo acaba de decir. Observamos que el gobierno toma decisiones y nos percatamos que esas decisiones no se desconocen. Debe el gobierno hacer lo necesario para que sus decisiones se conozcan. El tema de las visas es interesante. ¿Por qué pueden pedir visa Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina? Porque no colindan con Venezuela. Simple y llanamente, no colindan con Venezuela. Venezuela colinda con Colombia, tenemos 2,000 y pico de kilómetros. Los puntos fronterizos son los puntos por donde ordenadamente uno debe entrar. Pero en 2,000 y pico de kilómetros, un venezolano que no tiene un pasaporte va a entrar por cualquiera. Y ustedes me dirán, Gonzalo, ¿y por qué un venezolano no tiene pasaporte? Porque un pasaporte puede costar, gracias a las políticas públicas del señor Maduro, aproximadamente $1,200 para una persona que gana $8 al mes. No porque cueste $1,200, porque el funcionario que lo aprueba se va a ganar una coima de $1,200.
En Cibersofía también dedicamos un espacio para escuchar música de otras latitudes, de otras culturas. Hoy escuchábamos de fondo el tema Pa' Barranquilla Me Voy de los Billos Caracas Boys, una orquesta musical fundada por Billo Frometa en 1940, la cual dirigió hasta su muerte, hasta 1988. La influencia primordial de la orquesta desde sus comienzos fue la música caribeña, sobre todo la música caraqueña, costeña, colombiana y la música cubana. Y armaron un repertorio compuesto por porros, guarachas, boleros, merengue dominicano y merengue caraqueño, que luego les daría una fuerza muy importante en Venezuela, en Colombia y otros países del Caribe, entre las Islas Canarias. Escuchamos entonces Pa' Barranquilla Me Voy.
A Barranquilla me voy,
le dedicamos este canto.
A Barranquilla me voy,
a la Arenosa y toda su gente.
A Barranquilla me voy, y al Magdalena que va a llegar.
La anterior cortinilla indica que en Cibersofía seguimos incentivando la lectura. Por eso, en nuestra sección para Palabras para no olvidar, sección dedicada a incentivar la lectura, teniendo en cuenta nuestro tema del día, pues hemos buscado una literatura muy importante para avanzar en la comprensión de este tema. Así que, Diego, ¿tienes la palabra?
Sí, Cecilia. Mira, hay una revista muy interesante que quiero recomendar. Es la de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Filosofía y Letras, que se llama Antropología y Procesos Migratorios. Directamente va enfocado al análisis de estudios académicos de todos los procesos migratorios en Latinoamérica y el mundo. En el momento cuenta con 9 ediciones a través de la revista. Se pueden analizar diferentes ediciones, por ejemplo, Mujeres Migrantes, Alimentación y Políticas Públicas en la Ciudad de Buenos Aires, cómo es trabajar tranquilo para los migrantes y más allá de la etnicidad. Todos estos temas pues son muy interesantes para conocerlo, y directamente esto no tiene ningún costo para bajar la revista, y es www.migrantropología.com.ar. Entonces, pues esa es la recomendación de esta semana.
Perfecto, no solo libros, sino también revistas e investigaciones académicas también recomendamos acá, teniendo en cuenta nuestro tema, que es la migración y una problemática tan real como la que vivimos a diario.
Queridos ciberoyentes, se nos acabó el tiempo. Es hora de terminar nuestro programa Cibersofía, Educación y Filosofía. Una excusa para transitar en el mundo del pensamiento filosófico contemporáneo a partir de los cambios políticos, sociales y culturales. Nos gustaría que nos enviaran sus comentarios y recomendaciones. Es por eso que tenemos el correo de la licenciatura de filosofía, licenciatura.filosofia@unad.edu.co, que estará habilitado para recibir sus mensajes. Asimismo, les informamos que estamos en Facebook con la cuenta Cibersofía UNAD. No olviden escucharnos por la RV, su radio UNAD virtual para Latinoamérica y el mundo. Los esperamos en una próxima emisión en Cibersofía.
Pero yo prefiero estar en un lugar donde se da un ritmo natural, caótica belleza.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.